pública, por el Ministerio de Cultura, por la televisión pública? ¿Quién va a estar a partir de las 4 de la tarde en esta transmisión especial? Porque ahora está Iván transmitiendo para Radio Nacional. A partir de las 4, todos los medios públicos unidos, bajo la conducción de Lautaro Maislin, Florencia Alcaraz, junto a Natalia Maderno, Fino Amore y Lautaro Villamor, donde van a estar en todas las principales redes sociales de los medios públicos y va a estar contando a lo largo de todo el día lo que pasa en estas jornadas. Jornada Cecilia Diwan, también con muchos invitados internacionales y donde se ponen de manifiesto todas las violaciones a los derechos humanos y las deudas pendientes en derechos humanos, no solamente de Argentina, sino del mundo.
Sí, bueno, hay aquí en este foro invitados muy relevantes como el expresidente Evo Morales de Bolivia, el expresidente Rafael Correa, también, distintas personalidades como Baltasar Garzón y ayer Zapatero, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, destacaba la importancia de que se haga este foro acá en Argentina porque él dijo que nuestro país se ha ganado ser el país que lidera la lucha mundial por los derechos humanos, por todo lo que se hizo en estos últimos 40 años aquí en el país.
Así que vamos a estar atentos y vamos a estar también recibiendo invitados internacionales. Y allá en el estudio nuestro compañero Cristian Bello. Cristian, ¿cómo va?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Ya tenemos nuestro WhatsApp habilitado, el 1138707485 para todos aquellos, los oyentes que nos quieran escribir.
¿Sabés qué podemos, además de que lo que sienten de esta Semana de la Memoria y claro que nos quieran compartir, también podemos pensar en qué obra de arte les cambió, los ayudó o les ayudó a entender lo que fue la dictadura cívico-militar? En mi caso, La Casa de los Conejos me parece un libro excepcional y que me gustaría que todo el mundo leyera, por ejemplo. Quizás La Historia Oficial también abrió mis ojos. O La Noche de los Lápices, que fue muy dura porque la vi de chiquita y me marcó un montón. Quizás preguntarle a los oyentes qué obra de arte que tiene que ver con la memoria los marcó.
Claro, ¿qué libro, qué película, qué obra de arte? Bueno, ya está abierta entonces la consigna para que nos escriban al WhatsApp, al 1138707485, y si no también nuestro contestador, porque también queremos escuchar tu voz en el 0810-222-0870.
Y ya tenemos al primer invitado que pasó por acá, por el Museo de Malvinas, donde está Radio Nacional presente en el tercer foro mundial de derechos humanos. Está Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, pero además fue ex secretario de los Derechos Humanos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenido, Martín.
Hola, ¿cómo están? Un gusto, gracias por invitarme.
Bueno, vamos a acercarte bien el micrófono, así te escuchamos.
Buenos días.
Bueno, viniste a participar de alguna charla, estás en la organización, ¿cómo viene siendo y qué significa generar este tercer foro internacional de los derechos humanos?
Sí, ahora estoy, desde ayer, estoy en diferentes paneles, en algunos coordinando, en otros como panelista. Ayer estuve en un panel que propusimos como Observatorio de Derechos Humanos, que es un panel que tiene que ver con los derechos campesinos como derechos humanos.
Sí.
Porque desde el 2018 existe una declaración de Naciones Unidas de Derechos Campesinos y que venimos hace tiempo, incluso con el CELS, con todos los movimientos campesinos indígenas de Argentina, tratando de incorporar esta agenda como una agenda de los derechos humanos. De hecho, se está trabajando no solamente con una iniciativa legislativa para Argentina, sino con una relatoría en Naciones Unidas para poder seguir teniendo el monitoreo. Bueno, en definitiva, vino Nuri Martínez, que es de Colombia, que es parte de Vía Campesina, de la CLOC, vinieron compañeros del MTT, vinieron compañeros del MNCI. Así que bueno, ese panel se desarrolló ayer, fue un panel muy interesante. Hoy me toca un panel Los Derechos Humanos como Horizonte de Utopía, que lo voy a coordinar. Mañana voy a estar en otro que tiene que ver con derechos humanos y negacionismo. También voy a estar en otro que tiene que ver con políticas públicas y derechos humanos por mi rol actual y el que...
¿Sabes qué pienso, Martín? Que cuando desde palabras del expresidente Mauricio Macri hablan del curro de los derechos humanos y hablan de que no se ocupan de los derechos humanos hoy, lo que me acabas de contar y lo que hacías también desde la Secretaría de Derechos Humanos y lo que hace también Pietra Gala desde esta Secretaría es estar atento a todas las violaciones de los derechos humanos hoy. A la violencia institucional, a las causas de los indígenas, a las de la mujer, ¿Qué opinás de que hable de Curro? ¿Qué hay detrás cuando el expresidente Mauricio Macri dice esto? ¿Y cuál es la realidad, tu perspectiva, Martín?
No, por cierto, mira, me hiciste acordar cuando a mí Cristina me nombra secretario de Derechos Humanos de Nación, hablo con ella y lo primero que ella me habló fue de este tránsito de Memoria, Verdad y Justicia hacia la ampliación de derechos. Era justamente ese momento, ese puente de plata que debíamos construir y que pusimos todos los esfuerzos justamente para hacerlo, para mostrar que los derechos humanos, una perspectiva de herramienta de inclusión social, política, cultural, sería el mismo tránsito desde los derechos civiles a los derechos económicos, sociales y culturales. En ese tránsito, yo te diría, está la región hace mucho tiempo. Y lógicamente, mirá, cuando yo no me había ido a la Secretaría todavía y Macri empezaba a hablar del curro de los derechos humanos, y lógicamente advertimos que justamente había sido lo mejor que habíamos hecho. Por eso es imposible, lo dijeron ayer, lo siguen diciendo, Argentina y el mundo va a reconocer en Néstor y Cristina ese coraje de haber incorporado los derechos humanos como una matriz filosófica, ética, en la función política y en la función de Estado.
Martín, buenos días. Te saluda Ingrid Beck. La Argentina es faro en términos de derechos humanos, de memoria, de verdad, de justicia, y suponemos que hay ciertos consensos básicos sobre, por ejemplo, digo, cuando fue el 2x1, la amenaza del 2x1, y todo el pueblo salió a la calle y la Corte Suprema de Justicia tuvo que retroceder en una decisión. Pero como estamos viendo también el crecimiento en términos políticos de personajes que no admiten estos consensos básicos. Gisela mencionaba recién a Macri, pero Macri no es el único ni el peor, diría. ¿Cómo ves vos este futuro?
Yo veo que lo que está en crisis es la democracia a escala global. El Estado de Derecho hace tiempo se viene manifestando con problemas serios en cuanto a la capacidad para resolver problemas generales de las poblaciones. La democracia corre la misma suerte y los derechos humanos hoy tienen una oportunidad de volver a fortalecer los procesos democráticos, tienen un rol fundamental en ese proceso. Ahora bien, si nosotros creemos que los derechos humanos solamente va a ser la contracara de la muerte de los procesos dictatoriales, le vamos a quitar músculo político. Sin duda, yo lo que veo es que el emergente global es por la insatisfacción democrática, lo dijo Cristina en el Eurolac, que yo suscribo 100% con eso. Estamos frente a un problema en el cual, pospandemia, se catalizó una crisis fuerte, más que todo por la recesión mundial, agregale la guerra, y agregarle lo que ese capitalismo, en vez de ser un capitalismo social, en vez de ser un capitalismo que trate de equilibrar, no, es un capitalismo cada vez más financiero, cada vez más especulativo, que quiere recuperar lo que perdió, y en ese sentido, ¿a costa de qué? A costa de los procesos democráticos. No hay manera de cumplir derechos, porque los derechos son caros. Y en ese sentido, los estados, si son deficitarios, si los estados no tienen un músculo político, y cuando digo estado deficitario, guarda, estoy hablando, ¿sí?, de estados que están en condición de dominación de los organismos de crédito, que no, sí, no te dejan desarrollar las políticas de inclusión social que tenés que tener. Y en ese sentido creo que esa insatisfacción, esa crisis, esa incapacidad que está teniendo la democracia genera una reacción que no necesariamente, guarda, es de derecha o la pueden capitalizar como de derecha. Muchas veces son disruptivas contra los gobiernos. Pero no necesariamente que Milei le esté capitalizando, no tengo la menor duda. Pero también es parte de la inacción nuestra que tenemos nosotros de salir con iniciativa política.
Sí, y reivindica un sistema más injusto, el sistema capitalista, cuando es el sistema capitalista, creo que es lo que pone en crisis todo, incluso la democracia. Ayer hablábamos con Carlos Ulanovsky, un maestro de periodismo, pero además una persona que se tuvo que exiliar, y hablaba al que creo que hay toda una generación que tiene, a la que le tenemos que hablar, porque nació en democracia, porque no es hijo de la dictadura, porque no vivió la dictadura, de lo importante que es la democracia y que se puede arreglar un poco, pero es el mejor sistema que tenemos hoy en el mundo, por las libertades, por los derechos humanos, y bueno, y el desafío es la equidad, ¿no? Está Ceci Diwan, que te quiere hacer una pregunta.
No, necesito. ¿Cómo estás, Martín? Bien. Ayer estuviste presente en el auditorio, en el CCK, donde Cristina, bueno, habló sobre el lawfare. ¿Vos crees, como se planteaba ayer, ¿no?, que hay una continuidad en las persecuciones que realizaban las dictaduras y ahora las están realizando los poderes judiciales, no solo de aquí de Argentina, sino de toda la región latinoamericana?
Yo creo que parte de lo que también se habló ayer y se reflexionó, ¿no?, es que es el descuido nuestro sobre ese poder y cómo, para mí, se había descontinuado, ¿sí?, y luego se volvió a continuar utilizando el poder del Estado. Porque durante, yo te diría, durante el 2003 en adelante, yo te diría desde que, incluso ayer Cristina lo mencionó, no sé si fue en respuesta a lo que, a la autocrítica que se estaba gestando sobre nosotros descuidamos también esa parte del poder, por eso también se engendró ese lawfare desde ahí adentro. Y Cristina dijo, cuando asumió Néstor, lo primero que hizo fue modificar la mayoría automática de Menem.
Sí.
Y en ese sentido me parece que, a ver si me siguen, digo, a partir de ahí, hasta el 2000, te diría, 13, 14, yo no vi lawfare. No vi un poder, sí vi que se estaba empezando a gestar. Lo vi básicamente con Ercolini, porque yo llevaba la causa papel prensa. Lo vi con Ercolini.
No quería avanzar en la investigación.
Totalmente, y vi cómo también evaluaban que nosotros podíamos perder la elección, entonces empezaron a tener fallos propios que puedan llegar a seducir a quien venga en el poder. Lógicamente hoy existe una decisión política. Punto uno, que Cristina no podía renovar como candidata. Entonces, a partir de ahí, venía una dispersión del poder. Y en ese sentido, ¿qué se venía para adelante? Apretaron el acelerador y empezaron a jugar con todas las herramientas. Yo no tengo la menor duda que hoy existe una línea de tiempo. Es una línea de tiempo que viene incluso desde el camarón, desde el fallo de que declaró constitucional el golpe Irigoyen en esta parte. Si son los mismos apellidos. Son las mismas descendencias, son los mismos linajes y son la misma, es la misma concepción patriarcal de la justicia. Ayer una de las compañeras que estaba en el panel hablaba de lo que nos trajo el feminismo en clave de lectura política, y yo lo suscribo 100% de cómo está permeado la lógica de construcción y ejercicio del poder institucional, estatal, con el patriarcado y más aún la justicia.
Habla Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, exsecretario de Derechos Humanos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Martín, quería recordar un poco tu historia y que recordemos tu historia en la Semana de la Memoria. Vos venís de Córdoba.
Así es.
Y con familiares desaparecidos.
Mi padre y mi madre desaparecieron y un hermano apropiado.
Oh. Pero tu papá y tu mamá desaparecidos.
Ocho en mi familia. Mis tíos, mi tía, o sea, son ocho. En total, sí, es una familia muy golpeada. Muy golpeada.
¿Y qué le decís si hoy alguien te está escuchando que no vivió la dictadura y que vive en democracia, que es joven? ¿De qué significó esto, no? Vos sos hijo de una familia totalmente diezmada por la dictadura militar, por el genocidio.
Yo lo que le diría que conectarse con el pasado, o sea, tener un vínculo con el pasado, con las tragedias y las virtudes del pasado, porque también el pasado no siempre ha sido trágico. Y en ese sentido creo que si querés ser un joven con identidad y querés ser un joven que mínimamente pueda tener herramientas para comprender la realidad, para poder buscar distintos horizontes, que conecten afectivamente también con lo que ha pasado, porque muchas veces nos disputan el sentido del pasado como si no existiera la condición de desaparecido, ¿no? Y porque los disputaron las cifras, disputan si es necesario o no es necesario ese pasado. Porque uno puede tener más apego o desapego en función de lo que te puede haber pasado, más sentimiento, porque realmente ahora, sos un poco inteligente. Si sos un poco inteligente y tenés algún nivel de comprensión en qué país vivís o querés saber en qué país vivís, vas a tener que entender que la memoria es un músculo que va y viene sobre lo que nos pasó porque todos tenemos ese linaje de la historia, de nuestra historia. Es como que yo te diga, che, olvídate de Malvinas. Porque, sí, porque lo de Malvinas, no, y no se van a querer olvidar de Malvinas. Y tampoco muchos se van a querer olvidar lo que pasó. Porque lo que pasó siguen siendo ausencias y muy fuertes. Y yo sé muy bien que el tiempo que pasa, te diría que va a veces hasta calmando el dolor. Porque también militamos, porque también resolvimos, porque también luchamos y tuvimos un montón de victorias. Porque Memoria, Verdad y Justicia.
Porque también
hoy
se peleaban por causas, ¿no? Lo importante que es pelear por una causa en la que uno cree.
Es lo más maravilloso del mundo. Entonces, cuando te pasa eso, que me pasa a mí también, y cuando también podés tener hijos, y dejás de ser hijo vos, en algún punto, nuestra gran reparación son nuestros hijos, hijes. Sí. Y la maravilla de la vida, ¿sí?, te pone de frente a ese pasado horrible que vivimos, no desde el resentimiento, sino desde un rol fundamental, que es construir las garantías de no repetición en la historia. Y en ese sentido creo que es un rol para adelante, no para atrás. Y a eso les convoco, digamos, a trabajar para fortalecer esta democracia. La democracia es mucho más que la contracara de la muerte, guarda, ¿eh? La democracia es el buen vivir, la democracia es la condición de igualdad, la democracia es que puedes elegir también tu propia condición, tu propio género, la democracia es
que leas el libro que quieras, que escuches la música que quieras, a eso vamos, ¿no? Porque claro, eso era la dictadura, sí, no podías leer lo que vos querías.
Sí. Y esa es la libertad, ¿verdad?
Esa es la libertad. Ay, Martín, muchísimas gracias por pasar por acá.
No, por favor, un gusto.
Nos queda, la próxima hablamos de todo lo que estás haciendo en el Senado. Si dale, te parece, dale, te invitamos cuando quieras al estudio de Radio Nacional.
Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por estar acá.
Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, que participa en este tercer foro internacional, pero además es víctima de la dictadura cívico-militar. Pasó por Radio Nacional y nos creo que estamos todos pensando un poco en las palabras que nos dejó. Cristian, allá sé que están llegando mensajes en esta mañana importante, en esta transmisión especial de Ahí Vamos, de Radio Nacional, desde la ex ESMA.
Y tenemos mensajes de Gisela en nuestro WhatsApp en el 1138707485. Por ejemplo, Pablo de Wilde nos escribe, dice, un libro que me hace entender mejor los años previos a la época de la dictadura es Operación Masacre, dice Pablo, sí, de Wilde.